Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Compañero de celda, basado en la experiencia de R.J. Santiago. Me gustaría contar una experiencia que me sucedió mientras pasé mi sentencia de 5 años en la cárcel, todo por un intento de homicidio. Sé que no tengo por qué justificarme, pero me gustaría darles antes que todo mi versión de la historia. Si pagué esta condena injustamente fue porque estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Resulta que presencié como un chavo de un carro blanco le clavó una navaja a otro chico que parecía menor de edad. Yo me detuve a ayudarlo y en eso llegó la policía. No me pude librar porque resulta que el del carro blanco era hijo de un funcionario, y aunque tuve un buen abogado no hubo manera que pudiera hacer algo por mí. Al menos me quedó el consuelo de que mi madre y mis hermanas creyeran en mi inocencia. Como el chico no falleció, me dieron la condena de 10 años, pero por la ayuda de otro abogado pude cortar la condena. En fin, me gustaría comentar diciendo que la vida en la cárcel se maneja de una manera totalmente corrupta. Al menos así fue en la que estuve. Había algunos convictos que vivían como reyes. Hagan de cuenta que no estaban pagando una condena tal cual. Les llevaban comida de afuera, como pizzas, carnes asadas y podían ver televisión y recibir mujeres. Estos presidiarios con privilegios podían ser de dos tipos. O eran gente con algún amigo en el gobierno o eran narcos. En un lugar así solamente tienes dos maneras de sobrevivir. Volviéndose sumiso y dejándote hacer todo lo que quieren. O moviendo alguna mercancía y traficando dentro de la cárcel. Y también afuera ayudado de amigos y familia. No me enorgullece decir que tuve que aliarme con uno de ellos y comencé a mover mercancía. Cuando te unes a un bando, los demás te respetan y no se acercan a ti porque sabe que estás protegido. Claro que yo no tenía los mismos privilegios, no me traían comida de fuera ni tampoco recibía mujeres. Lo que sí es que tenía una celda para mí solo y me dejaban un colchón que no tenía los resortes saltados. Luego tuve una tele chiquita, una radio y cosas por el estilo. La historia que me ha traído hasta ustedes comienza cuando llevaba una semana en la nueva celda. La verdad me extrañó que una cárcel tuviera una celda libre, ya que la mayoría están supersaturadas. No quise hacer preguntas, pero me iba a dar cuenta de que algo no estaba bien. Que aunque si bien no tenía un compañero, alguien más estaba ahí. Una noche me quedé dormido profundamente. En eso escuché que alguien estaba arrastrándose a un lado mío, como si fueran las pisadas de alguien muy alto y pesado. Abrí los ojos y pude ver una sombra alta y escuché cómo estaba jadeando. Luego esta se detuvo y se quedó mirándome. Lo primero que se me vino a la mente fue que había entrado otro recluso a acabar conmigo o usar de mí. A la mano estaba la pequeña televisión y la encendí. En cuanto apareció la luz, me di cuenta que el cuarto estaba vacío. A mí de nada me servía engañarme y fingir que lo que vivía era producto del cansancio. Supe bien lo que vi y tuve mucho miedo. Al día siguiente lo comenté con algunos de los muchachos. Ninguno de ellos quiso decirme nada, cosa que me pareció bastante extraña. De todos me llevaba mejor con el que le apodaban el Chueco. Él me daba algo de tristeza, pues él estaba en la cárcel por haberle quitado la vida a un hombre que había golpeado. También estaba ahí por haber abusado de su esposa. El Chueco tenía 15 años en la cárcel y le faltaban como otros 15. Le tuve que ofrecer algunos de mis privilegios, el cual fue una cajetilla de cigarrillos. Me dijo que me iba a dar toda la información que supiera, solo con la condición de que no se lo contara a nadie más y menos al narco que tenía protegiéndome. ya que él dio la orden de que no se contara lo que pasó en esa celda para usarlo como parte de los privilegios de sus aliados. Según el chueco, en la celda estuvo un presidiario que debía muchas vidas, tanto de niños como de adultos. Lo habían sentenciado a cadena perpetua, pero luego de llevar 20 años ahí lo encontraron muerto. Se había mordido su propia lengua. Este hombre le daba miedo a los demás porque tenía la mirada de un demonio. Unos aseguraban que tenía pactos con él, y que las muertes que cargaba eran porque se las había ofrecido a un demonio. Desde que lo encontraron en la celda sin vida, muchos prefieren quedarse en el patio de ese lugar porque desaparece el espíritu de este hombre atormentándolos. Él no quiso decirme de qué manera y tengo la sospecha de que no quiso, ya que pudo ser uno de los que sufrieron por este espíritu. No tuve duda de que fue cierto porque estoy seguro de lo que viví. No me dio miedo porque no me hizo nada. Me hubiera gustado poder poner alguna vela en su honor, pero tampoco podía dar señales de que ya sabía lo que había ocurrido. Intenté no darle importancia, pero esto no me iba a servir de mucho. Por las noches intentaba susurrarle cosas. En la cárcel se vive una soledad interna muy grande, o al menos así me pasó en mi experiencia personal. Así que aprovechaba la presencia de este fantasma para desahogarme un poco. Le contaba cómo era mi vida antes de entrar ahí. En parte lo hacía también para no olvidarme de mí mismo y convertirme en un delincuente más. No sé si esto influyó en lo que pasó después. El caso es que una noche volví a escuchar los pasos arrastrándose por el suelo. Quise prender la televisión, pero no podía moverme. Estaba paralizado y no sentía las manos ni los pies. Lo único que podía mover eran los ojos. Gracias a eso pude ver cómo la sombra se acostaba encima de mí. En ese momento sentí que estaba asfixiándome porque no podía respirar. Pensé que me iba a morir, pero en lugar de eso me quedé dormido. Al día siguiente me di cuenta de que algo había cambiado. Mi visión ya no era la misma. Llegué a la conclusión de que ese espíritu o algo de él se había metido en mi cuerpo y se quedó ahí dentro. Cuando salí de la celda para desayunar y hacer mis labores del día, noté en los demás algo muy raro. Era como una pequeña llama sobre sus cabezas, como si fuera el pabilo de una vela prendida. Nadie me lo dijo, pero yo tenía la seguridad de que se trataba de las vidas que quitaron y por las que estaban adentro. No quiero dar tantos detalles, pero sí diré que llegué a ver uno que tenía más de 15 sobre su cabeza. Con el tiempo no solamente podía ver las llamas, sino que me transmitían dolor. Creo que ese hombre que se quitó la vida en la celda usaba la información para algo, aunque no tengo la idea para qué. Esto comenzó a darme miedo, más que nada porque no quería sentir ese sufrimiento el resto de mi vida. Le conté a mi mamá lo que estaba pasando y ella me aconsejó rezar el rosario todas las tardes. A mí me gustaría aclarar que no funcionó. Durante los 3 años que me arrestaron en la cárcel, a partir de que el espíritu se metió en mí, pude ver esas llamas encima de los otros y sentir esa incomodidad. Mi mamá me dijo que podía ser una forma de pagar todo lo que estaba haciendo dentro y que no estaba bien. Hasta la fecha me gusta pensar que es cierto. Otra cosa que me pasó mientras estuve en la cárcel es que comencé a sentir una fuerte devoción por la Santa Muerte. Muchos en la cárcel se encomendaban a ella. Yo nunca tuve esa creencia, pero algo en mi interior, quizás ese espíritu, me estaba jalando hacia esa fe, y al final terminé entregándome a ella. De hecho, estuve pidiéndole que me ayudara a salir antes de ahí y me lo cumplió. Lo curioso es que cuando puse un pie afuera de la cárcel, pude sentir con claridad que ese espíritu se separó de mi cuerpo. Me sentía más ligero y también dejé de ver cosas. Actualmente tengo mi familia, mis hijos y mi negocio de comida. Muy poca gente sabe que estuve en prisión y espero mantenerlo de esta manera. De este tiempo lo único que conservo es mi devoción a la santa. Quise mandar mi historia para dar fe que los espíritus existen. Y no solamente eso, sino que pueden entrar en nosotros. Así que tengan mucho cuidado.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La Niña de Mariona. Relato basado en la experiencia de Jonathan Miranda. Mi nombre es Jonathan, escribo desde El Salvador. Quería compartir con ustedes una de las muchas experiencias paranormales que he presenciado a lo largo de mi vida. Todo se remonta a diciembre del año 2015. En ese tiempo estaba recluido en un centro penal llamado Mariona, el cual era el más peligroso de El Salvador, donde las autoridades no tenían el control. O mejor dicho, eran los internos los que controlaban la cárcel. Yo estaba en el sector 2, celda 14, planta alta. Recién había llegado y se rumoraba que en los pasillos deambulaba una pequeña que lloraba a altas horas de la noche. Yo, como era un escéptico en esos temas, no lo creía, pues jamás había tenido una experiencia de ese tipo. Cabe aclarar que era un sector muy oscuro donde no había energía, salvo las luces de los reflectores que estaban al contorno de todo el penal. Dentro de la cárcel me hice de un amigo al cual le decía Montano. Con él compartí alcatre, el cual era el lugar donde dormíamos. Como estábamos asignados, teníamos que dormir dos por catre. Él me contaba que la había visto, y que se manifestaba una especie de silencio total de todos los presos cuando se escuchaba el llanto de la niña. Como padecía de insomnio, la pudo ver en varias ocasiones. Al principio no lo creía hasta que en una ocasión tuve una audiencia por mi delito. Por eso me sacaron para llevarme al centro judicial. Ese día volví muy tarde y por miedo los custodios decidieron dejarme a mí solo en la celda de resguardo. Me acomodé y como estaba muy cansado me dormí así en el suelo. Aquella noche estaba enfriando más de lo costumbre y como me dormí en el piso me desperté. No sé qué hora era, pero sentí el aire muy frío en esos mosaicos. Justamente ahí, años antes, habían ocurrido masacres por purgas entre bandas rivales, tales como La Raza y Los Trasladados. Habían pasado como 5 minutos luego de que desperté. Me encontraba al final del pasillo de las celdas, las cuales estaban solas porque era una especie de aislamiento. Ahí comencé a escuchar algo extraño. Cuando lo distinguí no pude creerlo porque era un sollozo. Al principio pensé que era un interno llorando, pero al entrar no había nadie en las primeras 2 celdas antes que la mía. Seguí escuchando ese llanto suave, así que me levanté y me asomé por los barrotes para lograr escuchar con más claridad. No había duda de que alguien estaba llorando, pero su voz no era la de un recluso, sino más bien era la de una mujer adulta. Me entró un escalofrío y sentí una corriente que bajaba por mi espalda. Mis pies se hicieron pesados y en ese momento el llanto se convirtió en risa. No había duda que era la risa burlona de una niña que iba acompañada de susurros que terminaban haciendo eco en mi cabeza. Quise hacer una oración, pero mi lengua se trababa. Pensé en el Salmo 91 y quería recitarlo en mi mente, pero no podía. Lo único que se escuchaba era la risa macabra. Caí al suelo y metí la cabeza entre las piernas. Me cubrí con las manos en un impulso de defenderme para sentirme seguro. Sentí ganas de gritar y quería golpear los barrotes de la desesperación, hasta que en un momento todo se quedó en silencio. No quise levantar la cabeza porque estaba muerto del miedo. Como decimos en el penal, estaba cagado y miado. En un momento de lucidez decidí pararme. Estaba por hacerlo cuando sentí como una mano pequeña tocaba mis manos que seguían cubriéndome la cara. Sentí esas manos frías que se iban deslizando por mis muñecas. Creí que me iba a desmayar y luego las manos congeladas se hicieron cada vez más pesadas. Comencé a sentir pelo mientras que sus uñas comenzaban a crecer como las garras de algún animal salvaje. Sin pensarla, me levanté en un instinto de supervivencia y me puse la cara en la pared. Pero al reflejo que entraba por los reflectores pude ver a esa pequeña. Estaba parada al centro de la celda. Les juro que estaba ahí de pie sin hacer nada y junto a ella estaba un pequeño de unos 60 centímetros de altura. Tenía las patas de cabra y su pelo parecía una cresta oscura, con una nariz larga y colmillos afilados. Pude alcanzar a verlos porque sobre la pared estaba una ventana que reflejaba la poca luz que había fuera del penal. Aquella entidad monstruosa se estaba riendo y murmuraba algo que no entendí. No pude soportarlo y volví a caer al piso. Con mi cuerpo golpeé los barrotes y logré caer en un pequeño espacio entre la pared y los barrotes con un gran estruendo. Lo único que escuché después fueron varias botas corriendo por el pasillo. Cuando desperté estaba en la enfermería con un reporte de que había perdido la cordura a raíz del encierro. Y como acababan de condenarme, eso justificó el acta que levantaron los custodios. Me llevaron con la psicóloga y también con la trabajadora social del penal para que me dieran terapia. No creyeron una sola palabra de mi versión de la historia. Al día de hoy soy un hombre libre. En unos meses salí de libertad condicional anticipada. Pero aún puedo recordar el lamento que sentí aquella noche. Muchas gracias por haber escuchado mi experiencia. Tengo otra más que ocurrió dentro del penal y también fuera. Pero creo que esa la voy a contar en otra ocasión. Por cierto, mi amigo Montano se nos fue en el año 2017. Se lanzó por la torre de vigilancia. Muchos no dan crédito a la razón, pero yo sí. Mi amigo aseguraba que esta pequeña lo atormentaba en sueños, y por esa razón es que no quería dormir. El cansancio, la desesperación y el miedo terminaron por orillarlo a la vía fácil. Espero que al menos ahora esté descansando en paz. El nuevo, basado en una experiencia anónima. Como no me siento orgulloso de los errores que he cometido en mi vida, quiero que mi historia sea anónima. Desde los 15 años estuve entrando y saliendo de diferentes prisiones. No quiero dar detalles, pero por ahí del 2011 cometí un delito del que ya no pude librarme. Me mandaron a un cerezo y mi condena fue de 10 años. Durante ese tiempo pude ver cosas terribles. La más importante de esta era la naturaleza del hombre aprovechándose del más débil. Yo lo hice en su momento y en la cárcel los más poderosos también lo aplican. A mí me tocó estar con un hombre que fue aprehendido por ser el líder de un grupo del crimen organizado. Muchos decían que ya había perdido la humanidad, pues entre sus condenas estaba haber quemado vivo a unos pequeños que eran descendientes del jefe del clan rival. Otra de las cosas que me parecían repugnantes de él es que tenía un gusto por los hombres jóvenes. Ahí mismo les pasaba dinero a los que parecían más chavos para que mantuvieran relaciones. Si los que tenían mira se negaban, encontraba el modo de forzarlos. Ninguno se le escapaba. En la cárcel no puedes hacerte el valiente ni poner tu pellejo encima del otro. A fin de cuentas, si estás ahí no era por ser niños bien portados. Por eso nadie se metía con esta persona. Lo que quiero contarles es algo que vi. Yo nunca fui agraciado, estaba gordo, moreno y siempre tuve muchos granos de acné en la cara. No le atraje a este tipo al cual llamaré Tamarindo, y tampoco le atraía a las mujeres. Con decirles que solo tuve una novia en toda mi vida. El caso es que ya tenía 8 años de condena cuando entró un morro que se me hizo muy joven. Yo le calculo que estaba entre los 20 y 22 años. En cuanto lo vi, supe que iba a ser víctima del Tamarindo. Era blanquito, de nariz levantada y cabello güero. Parecía que se habían equivocado de delincuente. Verán, uno puede oler ese tipo de cosas. A veces a simple vista te das cuenta de lo que es capaz de hacer una persona, ya sea por sus tatuajes, cómo se corta el pelo, cómo tiene la mirada y cosas por el estilo. Pero este era un chamaco que parecía de buena familia. Además, lo que más importaba era que parecía estar desconectado o algo así. Se tapaba las orejas y no le gustaba que lo vieran y temblaba mucho. Yo no supe qué tenía en ese momento, solo que me pareció una especie de loquito. Pero uno de los guardias nos dijo que tenía autismo. Nunca supe qué era eso y hasta la fecha no sé bien en qué consiste. Pero el caso es que al parecer eso lo hacía todavía más vulnerable. Cuando le preguntamos al poli por qué lo había metido, nos dijo que había tenido una especie de ataque, en el cual había apuñalado a su hermano en varias ocasiones. Aunque los padres estaban apelando, la ley era clara. Un asesino sin importar las circunstancias. Siempre que entraba uno nuevo, ya sabíamos más o menos qué suerte iba a tener. Me dio mucha lástima. Lo más que pudieron hacer para ayudarle fue ponerlo en una celda con uno menos agresivo y ese era yo. No me gustaba meterme con nadie, pero si me tocaba poner pechito en una golpiza, lo hacía sin pensarlo. No quiero dar el nombre de este muchacho, así que le voy a decir Kevin. Aunque yo le hacía preguntas, casi no me respondía. Solamente cuando le daba la gana decía sí o no. También me comentaba que no quería hablar y que lo dejara en paz. Cuando lo veía me daba cuenta de que ese muchacho no era un asesino. Al menos no como los otros que estábamos ahí dentro. Lloraba mucho y repetía una y otra vez la palabra perdón. El caso es que con el pasar de unos cuantos días ya se estaba corriendo el rumor de que el tamarindo iba por él. Lo iba a hacer su perra, como le decía. Lo raro es que solo lo decía, pero no se le acercaba. Como si estuviera contenido o a lo mejor estuvo esperando a que no se aguantaran las ganas. Tal vez por eso del autismo no le prestaba mucha atención. Pero me fui dando cuenta que Kevin hablaba por las noches. Hablaba como si estuviera con alguien de verdad. Alguien que le respondía las preguntas que le hacía. Para mí solamente estaba loco. Pero luego me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Una semana después de que llegó el muchacho, el tamarindo fue a reclamarlo. Llevaba dinero y también lo seguían otros presos que le servían como guaruras a cambio de favores. Iba a ser como siempre, de que lo iba a tener por las buenas o por las malas. No quería que le pasara nada al muchacho, pero tampoco iba a arriesgar mi vida por este. Aquí fue donde pasó algo que me paralizó. La poca luz que había en los corredores comenzó a cambiar, dejando ver perfectamente la sombra de Kevin sobre la pared. Lo raro es que no era su sombra, sino más bien la de la Santa Muerte. Todos los que estábamos ahí lo vimos. Claramente se distinguía la guadaña, la capucha y también una de sus manos huesudas. El tamarindo era una bestia, pero no era un tonto. Le dio tanto miedo como a todos los demás que lo vimos. Los que estamos de este lado sabemos perfectamente que con la santa no se juega, porque todos nos vamos a terminar encontrándonos con ella, nos guste o no. Los que están bajo su manto son intocables. El tamarindo no dijo nada, se dio la media vuelta y se fue sin decir ni pío. Yo me acosté a mi catre y me di la vuelta para no seguir viendo la imagen que me puso los pelos de punta. No sé bien la razón, pero Kevin no hablaba mucho, casi nada. Cuando le pregunté si tenía pacto con la patrona, no me respondió. Hizo esos movimientos raros que me desesperaban y mejor tomé distancia. En poco tiempo se corrió la voz de que el güero, como le apodaron, era intocable porque era protegido de la santa. Así fue que me cayó el 20 de que esos ruidos de loquito que hacía tal vez no eran eso, sino que verdaderamente estaba hablando con ella y que la miraba de alguna manera. ¿Cómo? Porque era su protegido, es algo que nunca supe. Pero debió pasar algo muy fuerte con este muchacho, al menos para que se manifestara tan claramente y salvarlo de una noche que no iba a olvidar nunca. Con el tiempo el muchacho fue trasladado a otra prisión, supuestamente por sus condiciones especiales. A mí me dio mucho gusto porque me incomodaban sus gestos y todo aquello, además de que seguía escuchando sus balbuceos. Solamente que las últimas tres noches antes del traslado, también pude escuchar una segunda voz, a la cual preferí no hacerle mucho caso porque entre menos supiera de eso era mejor, aunque varios con los que compartí celda eran unos monstruos y eso incluye al tamarindo. También tenemos ciertos códigos y sabemos con quién meternos y a quién dejar en paz. Esta experiencia se me quedó muy grabada y se le ha contado a mis amigos que también tengan cuidado de no meterse con la mera mera. Esperemos que esta selección de tres historias de terror ocurridas en prisión les hayan parecido interesantes. Si es así, si te encuentras en YouTube escuchándonos, no dudes en dejarnos un comentario o me gusta. Y si tienes alguna experiencia relacionada a este tema o algún otro, no dudes en compartirlo con nosotros al correo contacto@relatosdehorror.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.